Pues este capítulo 2 es fundamental porque trata aspectos que van desde el momento en que ocurren las cosas que se escriben en este capítulo 2 hasta los días en que vivimos y algo más allá de los días en que vivimos. Así que capítulo 2, verso primero, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño, e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Bien, dejamos aquí la lectura en esta tarde y vamos a ver si nos da tiempo para poder desarrollarla con más minuciosidad. Antes de entrar en el análisis de este capítulo 2 y de otra serie de sueños que aparecen y de visiones en otros capítulos de este libro, me ha parecido que sería conveniente ver algo de la importancia de los sueños en la revelación de Dios. Este libro tiene sueños, digamos, arquetípicos, en el sentido que son sueños que corresponden a los contenidos, desde el punto de vista de la revelación de Dios, más antiguos para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los sueños y cómo funciona la mente humana para que podamos entender un poco las diversas formas como Dios se revela? Hay muchos ejemplos en la Escritura de las diversas formas de la revelación de Dios. Y una de ellas es que una gran parte de la revelación de Dios que tenemos en la Biblia ocurre con personas que sueñan o tienen determinadas visiones o tienen sueños con visiones, es decir, personas que no están en un estado de conciencia o de consciencia que llamamos normal, como en el que estamos nosotros en este momento ahora. Bien, es verdad que también hay una parte de la revelación de Dios que Dios la revela a los hombres en estado de su conciencia normal. Pero lo más profundo de esa revelación está relacionado con la revelación que Dios nos ha dejado, manifestándola a personas que no estaban en un estado de conciencia vigil, es decir, despiertos como nosotros, sino un estado de conciencia onírica, es decir, soñando. Y vamos a ilustrar esto con algunos sueños que son importantes dentro de la revelación de Dios, para que veamos que hay una faceta de la revelación de Dios que, al menos yo, en medio siglo en el Evangelio, jamás he tenido la oportunidad de ver que expositores de la Escritura se daban cuenta de lo importante que es la revelación de Dios contenida en los sueños de personas que nos han precedido. Eso no quiere decir que si una persona tiene un sueño en el día de hoy, ese sueño nos va a dar más revelación de Dios. Durante un tiempo Dios se reveló o habló a los hombres de muchas maneras, como dice la carta a los Hebreos al principio, por medio de los profetas. Y fue por medio de los profetas como Daniel y como otros que tenemos contenidos de la revelación de Dios muy importantes, pero no tanto aquello que se les reveló estando en estado vigil, despiertos, sino cuando estaban dormidos o cuando tenían un cambio en el estado de su conciencia. Es decir, a veces estaban medio dormidos, medio despiertos, no estaban dormidos del todo ni estaban despiertos del todo. Otras veces estaban profundamente dormidos, y ya sabemos que los sueños a veces van acompañados de visiones, y que durante un sueño podemos estar viendo, digamos, pues un escenario, y viendo lo que ocurre en ese escenario, y como si realmente estuviésemos viendo, vamos a decir, una película, ¿no?, en el cine, en la televisión, pero estamos dormidos. Y nosotros podemos estar dentro de todo eso que se ve, o podemos encontrarnos como espectadores de nuestro propio sueño. Eso también se trata en este libro. La valoración de los sueños, en el libro de Génesis, se empieza a hablar de esto, y teniendo en cuenta que es el primer libro que escribió Moisés, y por lo tanto el primer libro de la Biblia, y el más antiguo, pues creo que tiene mucho interés ver cómo en este libro y en personajes importantísimos se nos revelan cosas importantes en cuanto a la importancia de los sueños en la revelación de Dios. En el capítulo 28 de Génesis, tenemos la primera enseñanza de cómo Dios se revela a personas que, en este caso que vamos a tratar ahora, eran una persona creyente, entre comillas, No sé si siquiera en este momento esta persona era creyente, aunque luego de la Biblia, en el Nuevo Testamento, destaca a esta persona como creyente y llegó a ser un creyente comprometido y serio, pero también controvertido. Pero en el momento que ocurre lo que vamos a leer, esta persona no tenía ni idea de que Dios podía revelarse y revelarse para su propia vida y para su propia salvación, precisamente no cuando esta persona estaba despierta, sino cuando esta persona estaba dormida. Y el primer caso que encontramos es el caso de Jacob. Estamos en el capítulo 28 de Génesis, donde encontramos un Jacob que huye de su casa porque ha engañado a su padre, que ya es muy anciano, que ya está ciego, se ha hecho pasar por su hermano Esaú y, digamos, le ha robado la primogenitura a Esaú, que era una cosa de una importancia muy grande en aquella época. Y cuando Esaú vuelve del campo y se entera de lo que ha ocurrido, pues hace como una promesa de que su hermano va a pagar con su vida lo que ha hecho. En connivencia con Jacob, su madre, que tenía predilección por Jacob, el padre la tenía por Esaú, y parte de los conflictos que ocurrieron entre los dos hermanos ocurren precisamente por eso, porque es trágico cuando en una familia el padre tiene predilección por un hermano y la madre, en este caso, predilección por el otro. Ya se está creando problemas que van a ser muy difíciles de resolver en el futuro, porque se van tejiendo desde la infancia. Y aquí es una enseñanza que nada tiene que ver con el libro de Daniel en este sentido, pero que tenemos de paso para fijarnos. La madre le aconseja, en ese sentido creo que acertadamente, que se vaya, que se marche, que vaya hasta las tierras de Mesopotamia, de donde procedían y de donde tienen familiares, y que vaya a ver a estos familiares y que se quede con ellos, mientras que su hermano Saúl se va apaciguando, ¿no? Y esa reacción que tuvo, pues, tan fuerte al principio, va desapareciendo, y efectivamente así fue, ¿no? Esaú no resultó tan peligroso ni tan fiero como se pensaba que podía ser. Y vamos a leer esta porción en Génesis 28 y en el verso 10. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Aquí entramos en el tema. Y soñó. Y este sueño que tiene Jacob es un sueño arquetípico. Arquetípico quiere decir que dentro de los contenidos que tenemos en la parte más profunda de nuestra mente, en lo que en psicología llamamos la parte inconsciente de nuestra mente, pues dentro de los contenidos más antiguos, este es el sueño arquetípico por excelencia, porque es un sueño que tiene que ver con el Hijo del Hombre, y es un sueño que tiene que ver con el Hijo de Dios, y es un sueño arquetípico. Pero lo que yo quiero que nos demos cuenta es de dónde nace lo que sueña. ¿De dónde nace lo que sueña? Lo que sueña no le viene de afuera a Jacob. Lo que sueña procede de lo más profundo de su corazón. Y utilizando esta parte más profunda del ser, Dios nos ha dado una parte importantísima de su revelación. Y por lo tanto, por eso hay que hablar de los sueños y ver el significado que tienen en la Escritura, que la ciencia, por otra parte, que se ha dedicado al estudio de los sueños, especialmente al psicoanálisis, pues corroboraría el 100% de lo que la Escritura nos dice. Y esto no por vía bíblica, sino sencillamente por experiencia científica. Dice: y soñó. Y vamos a ver qué soñó. Y aquí una escalera o escala que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová, Yahvé, estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel literalmente significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Por eso les decía al principio que no estamos hablando aquí de una persona que ya desde el principio, porque se oyen estas cosas y se leen en los libros, está bien claro que seguridad respecto de este Dios como la llegó a tener, ahí en el libro de Génesis, el momento en que ocurre la conversión de Jacob de verdad, pero no es este. Sin embargo, él sabe que hay un Dios y que su padre y su abuelo hablaban de este Dios y las familias, pero no lo tiene introyectado dentro de su corazón. O sea, no es su Dios todavía, aunque él sabe que hay un Dios y no está negando esto. Y le pone unas condiciones a este Dios, unas condiciones muy egoístas, porque a cambio de que tú me des mucho, pues yo te daré un poco, ¿no? Que es el famoso diezmo del que se habla, ¿eh? O sea, tú me das el 90% y yo te doy el 10%. Y con eso muchos piensan que están cumpliendo la Escritura, vamos, de una manera impecable. Olvidando lo que el Nuevo Testamento nos dice, que no tiene que ver con este tema, lo digo de pasada, de que cada uno debe de dar según hubiese prosperado. Esa es la regla bíblica. Y esta otra regla no es la que en la Iglesia de Dios tendría que prevalecer. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si tú me das 90, yo te doy 10. Entonces tú serás mi Dios. Cambió. Pero tuvieron que ocurrir muchas cosas en su vida y con el tiempo para que llegase a cambiar. Ahora vamos al tema del sueño. Es decir, la mente humana, para hacer un esquema muy, muy sencillo, tiene tres niveles. Hay un nivel... Utilizo, digamos, la descripción del psicoanálisis porque me parece la más adecuada para tratar este tipo de temas, ¿no? Y la que más ha clarificado y ha servido para ayudar mucho a entender los descubrimientos del psicoanálisis, a entender aspectos de la Biblia, pero están en la Biblia, ¿no? Y hay una parte que psicoanalíticamente o psicológicamente se llama el superyo. El superyo es lo que nosotros denominamos la conciencia ética o moral. Esta conciencia que juzga nuestros actos, ¿no? Que nos dice esto está bien, que nos dice esto está mal. Por debajo de ese estrato del superyo tenemos el yo. Y el yo consciente, quiere decir aquello que yo conozco de mí mismo. Está dentro de mí, que los demás no conocen, pero que yo conozco. El yo es la conciencia, pero no la conciencia en el sentido ético-moral, sino la conciencia en el sentido de darse cuenta de las cosas. O sea, la conciencia de que esto es un micrófono, de que esto es un libro, de que esta es una mesa. La conciencia de la realidad de las cosas. Y por debajo del yo tenemos lo que se llama el ello, el inconsciente, el subconsciente o incluso el id se llama también. Y esta parte, todo este conjunto de estos tres estratos, el superyo, el yo y el ello, constituyen el corazón del hombre. El corazón del hombre, por otra parte, desde el punto de vista bíblico, está formado por lo anímico, por el alma, que tiene que ver con la esfera de las emociones, de los sentimientos. En la persona del Señor Jesucristo esto se diferencia perfectamente, el alma del espíritu, que no es exactamente lo mismo, que están relacionados, que no se pueden separar. Pero en Getsemaní, cuando él dice mi alma está muy triste hasta la muerte, está hablando de su alma, dice, pero el espíritu está presto. Por lo tanto, hay dos estratos que no están viviendo la realidad de Getsemaní de la misma manera, ¿no? Entonces, el espíritu es esa parte más profunda, la más profunda del corazón del hombre, que tiene la capacidad de que el hombre pueda relacionarse con Dios. Y recordamos cosas que creo que nos resultan o tienen que resultarnos familiares. El Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, cuando están hablando dónde hay que adorar a Dios, y si en Samaria, si en Jerusalén, y el Señor Jesús dice: Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, y toda la Biblia confirma que el espíritu es esa parte, la más profunda de la esfera de la intimidad del hombre, que tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Me llamaba un día de estos una creyente que se conoce en esta iglesia, no voy a decir su nombre por prudencia, y que ha estado muchos retiros con nosotros, y me llamaba disgustada porque decía: hemos tenido una reunión en nuestra casa, en una casa que ella y su marido han puesto a disposición de hermanos que quieran reunirse, aunque ellos van a una iglesia, y dice: me he quedado muy triste porque aquí ha venido una persona que me dijo sus circunstancias, de qué movimientos venía, ¿no? Y estaba claro de dónde venía y a lo que pertenecía. Dice: aquí nos ha echado un discurso diciendo que no sabemos orar, que en lugar de orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que enseña la Biblia que tenemos que hacer, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. Dice que tenemos que orar al Espíritu Santo, no a Dios en el nombre del Señor Jesús, sino al Espíritu Santo. Y dice: claro, yo sé que esto no es así. Y dice: pero me ha dado mucha rabia porque no me vinieron las palabras y los argumentos. Lo que la Biblia enseña es que hay que orar en espíritu, a Dios que es espíritu. Y que el Espíritu Santo, no tenemos nosotros que orar al Espíritu Santo, sino que es justamente lo contrario lo que nos enseña, por ejemplo, Romanos 8, en los textos antes de que empiece a hablar de la predestinación, ¿no? Aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan bien, un poco antes. Los textos anteriores dice que cómo hemos de pedir a Dios como conviene no lo sabemos, pero que el Espíritu, ese Espíritu Santo, intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios y pide conforme a esa voluntad de Dios para que se realice en nuestra vida. O sea, que cómo se cambian las cosas, pero de una manera muy grave. Orar al Espíritu Santo, no. Orar en el Espíritu, y si somos creyentes, es el Espíritu de Dios que anida en lo más profundo de nuestro corazón, que nos no solo nos lleva a esa comunicación con Dios cuando estamos conscientes, sino que aunque nosotros no oremos a Dios como conviene, no podemos perder nunca la salvación, por lo menos en este sentido, porque el Espíritu de Dios que vive en nuestro corazón, desde que nosotros experimentamos la conversión, es el que intercede por nosotros ante Dios. Por lo tanto, no es pedir nosotros al Espíritu, sino es el Espíritu de Dios el que pide por nosotros delante de Dios, ¿no? Bien, soñó y vio una imagen arquetípica, esta escala que comunicaba la tierra con el cielo, ángeles que descendían, subían y bajaban por ellas. Esto lo utilizó el Señor Jesucristo multitud de veces en su ministerio. Desde que empezó al principio y le sigue alguno de los discípulos que tuvo más nobles y de los que Jesús habló mejor, hasta en el juicio donde le condenan a muerte. Por lo tanto, el sueño es arquetípico y no podía ser menos porque utiliza al hombre arquetípico en esa dimensión de Dios. El hombre arquetípico es el hijo del hombre que había en la propia interioridad de Dios antes de que Dios crease al hombre en esta tierra. Y eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 7 de Daniel, en su momento. Pero para que veamos la primera vez que el Señor Jesucristo utiliza el famoso sueño que se conoce en psiquiatría, yo he visto personas con esta problemática. No contándome cómo está aquí escrito, pero contándome que habían tenido un sueño, que estaban en el suelo de su casa, que había una escalera, que arriba había... Era una imagen de una de las casas típicas, digamos, de aldea de Asturias, de otros tiempos, ¿no? Aunque la persona que me lo contaba era un chaval joven que ahora podrá tener 40 años, cuando me lo contaba, pues, era un adolescente de 17 o 18, ¿no? Estaba en el suelo de la casa, había una escalera que se comunicaba con el desván, es decir, con unos departamentos que hay en las casas de aldea donde se guardan cosas y donde a veces, cuando no hay sitio para dormir, pues la gente duerme también, ¿no? Y se convierte esto en habitaciones. Y había alguien que subía y bajaba por la escalera. O sea, esta persona en el fondo tenía un problema de tipo, digamos, espiritual profundísimo. Tenía un problema con Dios muy serio. Y digamos que con la distancia del tiempo me estaba contando lo mismo que el sueño de Jacob, solo que con sus palabras y con sus circunstancias, ¿no? Pero el sueño era exactamente el mismo sueño. Y el mensaje que ese sueño tenía era el mismo que Dios tenía y que le dio a Jacob. ¿Cómo lo utiliza el Señor Jesucristo? Pues en el Evangelio de Juan, al principio de su ministerio, tenemos la primera utilización. Cuando el Señor Jesucristo se va describiendo como algunos de los discípulos, capítulo primero de Juan, que están con Juan el Bautista, luego siguen a Jesús, y unos van hablando a otros. Entonces dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, en las márgenes del mar de Galilea, del lago de Galilea. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien habló, escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Que habla de una higuera que tiene las ramas curvas y que crece y que es una especie parecida a lo que es una vara de hierba, pero solo que son hojas y ramas y troncos, y uno se puede meter debajo de esa higuera y no lo ve nadie, sobre todo si es muy tupida porque está cubierto por todas partes, ¿no? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primera utilización del sueño de la escala de Jacob, arquetípico por el Señor Jesucristo. Y esto mismo fue lo último que les dijo en el concilio, digamos, en el juicio que el Sanedrín le hizo antes de enviarle a la muerte. Por tanto, esta revelación que Dios hace de sí mismo se la hace utilizando la parte inconsciente de la mente, digamos, del corazón de Jacob. Jacob que no está, no tiene asumido que este Dios es su Dios, pero que está dispuesto a asumirlo según vayan las circunstancias, y que se despierta y dice una cosa que es clarísima: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué ocurre? Que en lo más profundo del corazón de Jacob había una realidad que está en lo más profundo del corazón de todos los hombres, que no lo saben, pero que puede ocurrir que un día eso que tienen reprimido, que es la imagen de Dios desde la entrada del pecado, por la acción del Espíritu de Dios, por determinadas circunstancias que Dios, digamos, mueva, que se den en la vida de esas personas, puede ascender a su conciencia. Cuando uno se despierta de un sueño, puede ocurrir que uno sepa que soñó, pero no se acuerda de nada de lo que soñó. Es el caso de Nabucodonosor, pero no estamos analizando esto todavía. Pero puede ocurrir cuando uno se despierta del sueño que se acuerda de todo lo que soñó, que es el caso de Jacob, y que no lo olvidó jamás a lo largo de su vida, y que llegó un momento en que lo tuvo claro. Por lo tanto, en lo más profundo del corazón de Jacob o de cualquier ser humano, existe una imagen de Dios reprimida. Y esta imagen de Dios reprimida constituye este sueño arquetípico. Por lo tanto, cuando Dios quiere revelarse, Dios tiene poder y capacidad para movilizar esos elementos arquetípicos, esos contenidos más antiguos que hay en lo más profundo del corazón humano, y hacerlo subir a la conciencia de los seres humanos. Porque la conversión no es ni más ni menos que el tomar conciencia de que Dios es Dios. La conversión es hacer consciente aquello que tenemos inconsciente durante toda nuestra vida, que quizá nos ha inquietado, que hemos tenido nuestras dudas, nuestros más y nuestros menos, como parece en el caso de Jacob, hasta que un día eso que está en lo más profundo de nuestro corazón asciende a nuestra conciencia, y entonces tenemos conciencia de Dios, y entonces ocurre lo que se denomina como conversión en la Escritura, y que es así como hay que... Por lo tanto, ¿qué quiero decir cuando estoy diciendo que hay maneras en que Dios se revela de una manera especial? Pues una de las maneras como Dios se revela, una gran parte de la revelación de Dios de la Escritura, es que Dios utiliza los contenidos inconscientes de los seres humanos para revelarse. Y los contenidos que tenemos en el inconsciente. La parte inconsciente de la mente corresponde como al 70% de todos los contenidos de nuestra mente. Por lo tanto, lo consciente es como el 30% y lo inconsciente el 70%. Así que de nosotros mismos sabemos un poco, pero lo mucho que se puede saber de lo que hay más profundo de nuestro corazón es al 70%. Es una manera de hablar, no se puede medir así, pero es la impresión en la que los que nos dedicamos a una especialidad como la mía a nivel mundial estamos de acuerdo, creyentes y no creyentes, ¿no? Que hay un 75% de contenidos dentro de nosotros que no conocemos y que son a veces los que nos llevan en una dirección, en otra dirección. Y cuando se escucha la palabra de Dios, Y cuando se dice que la palabra de Dios, como dice Hebreos, es como espada aguda de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, penetra hasta ahí, porque es el Espíritu de Dios que la aplica a esa esfera más profunda para que lo inconsciente suba a la conciencia. Porque hay una represión de Dios a nivel de los seres humanos y especialmente del mundo occidental muy grande. El que haya mucha religiosidad no significa que Dios sea consciente en la conciencia de las personas y que las personas se muevan por ese Dios que tienen consciente y que quieran hacer la voluntad de ese Dios. Bueno, pues en el libro de Daniel vemos como una parte importantísima de la revelación de Dios va a surgir precisamente en los sueños y en las visiones, en un estado de conciencia que no es el vigil como cuando estamos despiertos, sino que Dios va a utilizar esos contenidos más profundos del inconsciente para hacer revelaciones muy importantes que llegan hasta el día de hoy y más allá del día de hoy. Es decir, los seres humanos, antes de lo que se llama la caída, tuvimos en la primera pareja que hubo, en el hombre que Dios creó como mujer y como varón, o como varón y como varona, tuvimos una relación con Dios. Y cuando ocurre la caída, es precisamente cuando la mente humana se estratifica de la manera que yo he explicado. Y en lo más profundo, Dios queda reprimido. Y esa represión de Dios es la que hace que las personas pues vivan sin Dios, sin consolación y sin ninguna esperanza. Y todo el mundo, aunque no lo confiese, pero creo que es todo el mundo, le gustaría tener una conciencia de Dios y tener una seguridad en Dios, como le gustaría, está diciendo Jacob, le gustaría que le ocurriese a él, pero por otra parte pues hay un rechazo del Evangelio, precisamente porque esa imagen de Dios está reprimida desde la caída. Lo que se trata es de hacerla consciente. Y el poder de Dios y de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios tiene capacidad para hacer consciente lo que es inconsciente. Lo malo es cuando somos creyentes, y no es que tengamos a Dios reprimido, pero estamos dormidos, como se decía el domingo pasado, y funcionamos como si tuviésemos a Dios reprimido todavía, aunque en realidad ya ocurrió nuestra conversión y en ese sentido no lo tenemos. Bien, pues si siguiésemos avanzando en Génesis 37 y en los versículos del 1 al 11, solo voy a mencionar, no lo voy a analizar porque nos llevaría mucho tiempo. Versículos del 1 al 11 de Génesis 37 nos habla de una cosa muy importante. Y se hace la interpretación que el psicoanalista más riguroso haría. No se puede hacer otra. Son los sueños de José, casi el último hijo de Jacob, de la esposa más joven que Jacob tenía y que quería tanto, pues nacen dos hijos que son José y que son Benjamín, que es el más pequeño. Pues el que hacía el número 11 es José. José, sin entrar en detalles, fue vendido por sus hermanos, que le tenían mucha envidia porque el padre tenía una predilección por José, que era más que clara, y esto despertó la animadversión y la envidia de los hermanos, y terminaron pues vendiéndolo a unos mercaderes que eran familiares lejanos, estudiando la historia que hay en las escrituras, partiendo de Abraham. Y antes de que esto ocurra, y que decían venderle, tiene dos sueños. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, no eran ni médicos, ni psiquiatras, ni psicoanalistas, ni psicólogos, y en qué época estamos hablando, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? No se puede hacer un análisis más exacto y mejor. Eso es lo que significaba el sueño. Los manojos eran personas. Y es que según las leyes que rigen la mente no se puede interpretar de otra manera. Pero eso no lo sabían los hermanos de José. Eso lo sabemos hoy, después de miles de años de investigación sobre cómo funciona la mente humana. Ahora, en Oriente, ya lo dije algún día, llevaban mucha ventaja, y la llevan todavía en parte, sobre Occidente, porque daban una importancia muy grande a los sueños y a la interpretación de los sueños. Por eso vamos a encontrar al rey del mundo en un momento determinado, Nabucodonosor, recurriendo a los sabios más sabios de toda la época para que le cuenten el sueño que se olvidó y la interpretación de ese sueño. Porque la inquietud que le movió para soñar lo que soñó tenía que ver con lo que iba a pasar en su época y con todo lo que iba a pasar hasta nuestros días y más allá de nuestros días, ¿no? Los orientales en eso llevaban mucha ventaja. Estos eran orientales. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Bueno, esto, dicho hoy a cualquier psicoanalista que no conozca la Biblia, que se lo cuente un paciente, la interpretación que le va a dar es exactamente lo que dice la Biblia que yo le voy a dar ahora. Porque no hay otra. Bueno, hay otra posibilidad, hay unas leyes de funcionamiento de la mente. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, que no era precisamente un especialista en el análisis de los sueños, pero que algo sabía, o mucho sabía, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, el sol y la luna, y tus hermanos, las 11 estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, esto sabemos. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es importante la traducción literal de la última parte del texto. Su padre meditaba el caso. O sea, el padre daba un valor casi histórico al sueño que le había contado su hijo que había tenido. Meditaba el caso. Es decir, estaba pensando que en un futuro podría ocurrir que él y su mujer y sus 11 hijos tuviesen que, digamos, rendir de alguna manera cierto vasallaje, por decirlo de alguna manera, precisamente a José. Bueno, tenemos muchos sueños para ver cómo esto ocurrió. Es decir, cuando José llega a ser el segundo después del faraón en Egipto y quien gobierna un imperio mundial, la época de José, Egipto era un imperio mundial, quien lo gobierna, pues sus hermanos, su padre y su madre, bajan en unos años de hambre a la tierra de Egipto, se les da de las mejores tierras que se les podría dar, y de alguna manera tienen que rendirle respeto y consideración, porque después del faraón estaba José en Egipto mandando y gobernando. Y porque este creyente, que sí que tenía claro, no como Jacob al principio, quién era su Dios y cómo funcionaba, y lo demostró con su ejemplo y su vida, tenía el sello de faraón. Lo que él sellaba era como si lo sellase el mismo faraón. Pues esto ocurrió históricamente, y no pasó muchos años hasta que esto ocurrió. Y sin embargo, esto que ocurrió conscientemente, José no lo pensó nunca, que nos diga la Escritura. Lo pensaría después de que pasó el tiempo y vieron las cosas como ocurrieron. Pero sin embargo, los hermanos sospecharon de este sueño, como habían sospechado el anterior. Y el padre, vamos, es como el mejor psicólogo que podría haber en aquel momento, yo creo que en una parte muy amplia del mundo, ¿no? Porque da de lleno, da la clave de lo que significa el sueño. Sueño que se comprobó históricamente. Pero hay más sueños descritos en Génesis, y todos ellos nos permiten hacer la siguiente afirmación que yo voy a hacer hoy, y que ya me temía yo que íbamos a leer lo de el capítulo 2 de Daniel, pero que no íbamos a poder desarrollarlo. Pero me ha parecido a mí que era importante que hablásemos un poco, porque de esto de los sueños hay cosas extraordinarias, y volveremos a hablar más de los sueños cuando hablemos de algunos otros sueños que encontremos en este libro. Una parte importante de la revelación de Dios, Dios se revela, digamos, movilizando contenidos que están en lo más profundo del corazón del hombre. Dos definiciones de esta realidad. Una dicha por un hombre del siglo XX, mártir por su fe, asesinado vilmente por los nazis, del que tantas veces hablamos aquí, Dietrich Bonhoeffer, que hablando del alma humana, él emplea la palabra alma para hablar del corazón, de todo el corazón del hombre, de toda esa esfera de la intimidad. Y de la relación del alma humana con Dios, Bonhoeffer llega a escribir y también a predicar, pero está en sus libros, y dice: la relación del alma humana con Dios. Dice: Dios está ahí, en el alma humana, y más allá de ella. Dios está en el alma y más allá del alma. ¿Qué quería decir? Quería decir lo que él conocía, porque era un gran conocedor de las Escrituras y uno de los teólogos más importantes que ha habido en el siglo XX, y ha habido muchos y muy importantes, y sobre todo los más importantes, pues en las primeras terceras partes del siglo XX han sido protestantes. Luego han empezado teólogos católicos no ortodoxos, porque los que son ortodoxos no pueden hacer teología que no sea lo que diga, digamos, Roma, ¿no? Y de ahí no se pueden salir. Pero los hay de mucho nivel y que merece la pena conocerlos, como Ruiz de la Peña, asturiano, que se murió hace algunos años. Y Dios está ahí, en el alma y más allá de ella. Y el apóstol Pablo. Y con eso terminamos hoy, porque abocamos esto para poder un poco entender este primer sueño de Nabucodonosor, de dónde surgió, de dónde salió. No fue que tuvo esta revelación estando despierto, fue soñando sueños. Y ya veremos esta frase cómo se puede desarrollar, ¿no? Pues la definición de Pablo de esta relación tan estrecha de Dios con la esfera de la intimidad es cuando él, en el Areópago de Atenas, hablando de Dios y hablando a los filósofos, las dos escuelas de filosofía que había en aquel momento, que eran dos escuelas un tanto decadentes de lo que había sido la filosofía griega, pero eran dos escuelas que tuvieron mucha influencia durante mucho tiempo y la tienen todavía hasta el día de hoy. Hablando de Dios decía, hablando de la realidad de Dios y de la relación del hombre con Dios, decía, porque en Él, en Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos. Una cosa muy comprometida y muy seria. En Él vivimos, nos movemos y somos, o existimos, que es una traducción más literal, pero real. Es decir, Dios, dice Pablo, no está lejos de nosotros. No es un Dios lejano. Está, como diría Bonhoeffer, 1900 años después, ahí, en el alma y más allá de ella. Pablo dice, porque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como vuestros propios poetas han dicho. Le recuerda un dicho de un poeta como de tercera categoría dentro de los griegos que en su día dio esa definición de la relación del hombre con Dios, ¿no? De que Dios era una realidad porque vivimos, nos movemos y somos. Y si Dios no fuese realidad, ni viviríamos, ni nos moveríamos, ni seríamos, ni existiríamos. Bien, dejamos esto aquí. Ya sé que no hemos analizado nada, pero es como una introducción un poquito solo de los sueños y de la importancia que la Biblia da a los sueños, pero que nadie piense que porque ahora sueñe con el Señor o cosas, que eso es una nueva revelación, porque la revelación de Dios está cerrada, ¿eh? Y cuando venga el Señor Jesucristo, lo que no sabemos ahora, lo sabremos entonces. Pero sí que puede ocurrir que una persona tenga un sueño y que Dios le esté avisando de alguna circunstancia que no es su voluntad en su vida. Eso no es añadir ninguna nueva revelación a la voluntad de Dios, sino eso es vivir en la realidad que en Él vivimos, nos movemos y somos. Pues bien, que el Señor nos ayude. No es esto un estudio de una clase de psicología, sino que es que lo tenemos en la Escritura, ¿eh? Y la Escritura trata, es muy difícil encontrar un tema que la Escritura no trate, muy difícil. Yo diría que es imposible. Y estas cosas, pues a veces se entienden mal o pasamos de ellas, ¿no? Y no le damos la importancia que realmente tiene. La esfera de nuestra intimidad es donde Dios vive, donde Dios se mueve, ¿no? Y donde Dios nos da la existencia, ¿eh? Y por eso podemos decir, en Él vivimos, nos movemos y somos. Lo dejamos aquí. Y como siempre, si una hermana o un hermano tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.